Bien, continuamos acá en La Urna y el Sobre y ya es momento de comenzar a hablar de los temas que nos interesan verdaderamente. No, no quiere decir que lo anterior no interesaba, claro, pero ahora claro. Lo tenemos al entrevistado en el estudio y estamos hablando del actual subsecretario de Industria y Comercio de la Municipalidad de Resistencia, Sergio Vallejos, que ahora es precandidato a diputado provincial por el SER aquí en nuestra provincia. Así que, Sergio, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por venir.
Gracias, gracias por la invitación. Es un gusto estar, por supuesto.
Bien, doctor, le consultamos, ¿cuáles son sus expectativas respecto a esta campaña de 2023? ¿Cómo ve el escenario político en la provincia?
La verdad que yo soy un apasionado de la política, pero también como ciudadano veo, como cualquier ciudadano, creo yo, que con mucha decepción el escenario político nacional, provincial, porque la verdad que yo creo que la gente está bastante decepcionada y enojada con la política en todos los niveles. Por ese motivo, cuando me tocó, bueno, esta situación de estar en la lista, dije de qué manera podemos marcar una impronta que más o menos contemple esas expectativas de la gente. Me puse a hacer un listado de los temas que creo yo que a la gente le interesan o le preocupan, llámese seguridad, ambiente, educación, adicciones, cultura, deportes, y así una lista de unos, yo creo que anoté unos 15 temas. Y empecé a hablar con gente de alto nivel en cada uno de los temas, al menos yo los considero así, y les pedí que me acompañaran para hacer una propuesta que se diferenciara de lo que uno ve cotidianamente, de permanentes insultos entre candidatos o precandidatos. El solo hecho de que esté en la vereda enfrente ya presume que es un corrupto, porque eso es lo que uno escucha, por no decir los insultos y cosas así, barbaridades. Entonces, la idea nuestra es hacer un ofrecimiento que tenga que ver con una propuesta, para lo cual estoy armando un equipo, a los que no le pregunto, digamos, ideologías políticas, sino conocimientos por áreas. Y tengo la suerte de que están respondiendo de manera positiva y mi intención es, si Dios quiere, la semana próxima estar dando a conocer ese equipo y las propuestas. Así que estamos en eso.
Bien, ¿y cuáles son los ejes en los que se va a trazar su campaña, su propuesta? Usted mencionó que hay 15 puntos que le demanda la sociedad, pero me imagino que a la hora de, en el caso de que resulte electo, va a integrar alguna comisión, no va a integrar todas, digamos, claro, sino alguna puntual. ¿A qué le apunta más?
Está buena la pregunta porque yo he visto debates que marca la ley, ¿no? Diputados y diputados, qué sé yo, y le preguntan, por ejemplo, sobre educación. Y el diputado no va a ser ministro de educación, va a ser diputado. Entonces, vos tenés que tener una idea, al menos somera, de determinados ejes conceptuales sobre los cuales vos trabajarías, pero yo puntualmente no estaría, creo yo, en la comisión de educación. Por ahí podría integrar la de seguridad. Entonces yo podría algo de hablar de seguridad. Yo pienso que el tema seguridad, por llamarlo, por ponerle un título, ¿no? Porque cuando hablamos de seguridad estamos hablando de algo que está atravesado por muchos ejes que tienen que ver con la cuestión legal, carcelaria, judicial, preventiva, desarrollo social. El esquema de seguridad actual es el esquema que no sirve absolutamente para nada. Es el esquema en el que todos perdemos, porque muchas veces discutimos, por ejemplo, sobre si hay que aumentar las penas, o hay que bajar las edades, o hay que usar o no la pistola esta, ¿cómo se llama?
Taser.
Por ejemplo, como si por ahí pasara el eje de una discusión referida a seguridad. Estamos utilizando paradigmas de mediados del siglo pasado, de Foucault, o antes aún, un sistema, digamos, que se supone que cuando se comete un delito y hablamos de deseando no la justicia, ya estamos perdiendo de entrada, porque si se cometió el delito ya tenemos una víctima, o sea, ya tenemos el primer damnificado del sistema, del esquema que da respuesta a nuestro Estado. O sea, ya se cometió el delito. Bueno, se cometió el delito, en el mejor de los casos esa persona es juzgada, y en el mejor de los casos, si es sancionada, se le aplica una pena que es recluirlo en un establecimiento que obviamente que de ahí sale peor de cómo entró. O sea que también encontramos una segunda víctima damnificada, que es el propio delincuente. A eso agregale los familiares de las víctimas, los familiares de quien cometió el delito, la sociedad que tiene que mantener todo el sistema este, que no sirve para nada. Cuando cumple la pena, si es que no lo matan adentro de la cárcel, o lo que sea que pueda ocurrir, sale peor de como entró. Realmente no son para protección, sino que realmente son para castigo. Son una tortura, es absolutamente inconstitucional. El sistema hay que ponerlo totalmente patas para arriba. Hay que generar una discusión de fondo que permita, con un involucramiento fuerte del área de desarrollo, lograr que no se genere la escalada de la delincuencia y lograr una inserción social para las personas que hoy no lo tienen y que terminan delinquiendo. Es un tema difícil, complejo, pero hay que comenzar a plantearlo, porque cuando yo escucho que la discusión pasa por si utilizamos o no las taser como si fuera la respuesta al problema, o si bajamos la edad de imputabilidad, quiere decir que quienes generan esa discusión, que son los candidatos, no tienen la menor idea de lo que están hablando. Y yo como ciudadano digo, ¿a dónde me quieren llevar? Entonces, he convocado gente en este eje, en la temática de derechos humanos y seguridad, que son gente de larga trayectoria y de una honorabilidad absolutamente probada, que, bueno, me va a dar una mano para el armado y la propuesta. Y como eso te puedo decir todo lo demás. Estamos haciéndolo y estoy bastante, bastante contento y muy entusiasmado porque creo que va a ser una propuesta muy linda.
Bueno, para hablar de la política en sí, ¿cómo está su relación hoy con la UCR?
No tengo relación con la UCR, salvo mi corazón radical. Porque si bien estoy desafiliado, yo no necesito una ficha para ser radical. O sea, yo soy hincha de Boca, he sufrido el domingo el penal trucho que nos cobraron y sigo siendo hincha de Boca. No necesito que venga el presidente de, digamos, Amor Ameal para decirme vos sos de... No, yo soy de Boca y punto. Y lo mismo, yo soy radical. Soy radical y tan radical soy que el día jueves estoy dando una charla en el Colegio Pío Centini sobre los 40 años de democracia y la figura de Raúl Alfonsín. O sea, ¿pero por qué me fui al radicalismo? Porque el radicalismo, institucionalmente hablando hoy, lo digo con todo respeto y tal vez me equivoco y pido disculpas, pero para mí el radicalismo se ha, digamos, colocado como furgón de cola detrás de un partido de derecha. Y si yo no lo escuché mal al propio Alfonsín, que sin eufemismo, con todas las letras, dijo que nuestro límite era Mauricio Macri, entonces yo no entiendo cómo aquellos que se dicen alfonsinistas siguen alineados detrás del macrismo. Pero bueno, allá ellos, yo me desafilié, ¿por qué? Porque si seguía en el partido, lo lógico es que siga las consignas del partido. O sea, la convención que decía, hay que aliarse al macrismo y yo no estoy dispuesto. No estoy dispuesto, porque el radicalismo es revolucionario, debe ser. Así nació y así hay que construirlo. Todavía hoy, aunque parezca un poquito absurdo esto que digo, el radicalismo, igual que el peronismo, son partidos, igual que el socialismo, partidos populares. Hemos tenido, como el mismo Alfonsín decía, franjas más de derecha, más de centro, pero básicamente el partido radical, que es el más antiguo de América, no pueden columnarse detrás de un partido de derecha, al menos de mi punto de vista, ojo. Bueno, eso con respecto al UCR, pero respecto a los dirigentes tengo mucho respeto. Sinceramente lo digo, más ya que estoy alejado de Ángel Rosa, Roinicki, qué sé yo, la misma ida, yo creo que deberían verdaderamente abrir las puertas del partido. Me parece que es disfuncional que sigan siendo los mismos de hace, no sé, 30 años hace, que están siempre bajando línea a las mismas personas. Y bueno, eso demuestra la inmovilidad que hay, al menos desde el punto de vista etario, ni que hablar ideológicamente, en el partido radical. Y bueno, sabrán.
¿Y cómo vio desde afuera, claramente, uh-huh, esta interna y este paso que se presenta a nivel provincial, los candidatos Polini y Esdero por su parte?
Y bueno, yo creo que son buenos candidatos ambos, tanto Polini como Esdero. La verdad que...
Pero como a ver, si bien usted está fuera de la estructura del radicalismo, usted es un militante radical. Sí, sí. Como militante radical, ¿a usted lo convoca alguna de esas dos figuras?
No, en absoluto. Porque, por ejemplo, Esdero es el eterno candidato. Él vive en la permanente candidatura. No termina de asumir un cargo y ya es candidato otra vez, ¿o no? O sea, esto lo digo... Tal vez yo esté delirando, o tal vez estoy en lo justo y no lo observan el resto de los militantes. Pero lo digo con todo respeto, porque yo aparte tengo amistad con Esdero. Cierta amistad tengo, ¿no? Pero tengo que decir lo que siento, si no sería un hipócrita. No puede ser que asume hoy la diputación provincial y ya se larga candidato a gobernador. Lo mismo pasa con Polini. Y Polini se pretende presentar como un outsider de la política, pero hace 2 años que es diputado nacional, que no le conozco proyecto presentado, y lleva 8 años anteriormente como intendente. Entonces ya no somos más outsider de la política. Por otra parte, presentarse de esa manera, como si fuera una virtud a ultranza, es una falta de respeto a la política. A la política hay que aggiornarla en el sentido positivo, pero no degradarla como si el que está en política es un corrupto. Yo hace 40 años estoy en política. Terminé mi diputación y volví al llano, abrí mi estudio jurídico, no soy de planta de ningún lado, no tengo ninguna denuncia de nada, jamás, en 40 años, y me convocó Gustavo Martínez. Calculo yo que algo habré hecho bien, porque lindo no soy, por lindo no me convocó, yo tengo espejos en mi casa, me veo cuando me afeito, así que digo, no, vos Sergio, lindo no sos, te habrán llamado a trabajar, y bueno, a eso nos impusimos en el municipio, trabajar. Bueno, ahora este nuevo desafío, otra vez de ser candidato a diputado, trataremos de hacer, lamentablemente no me di cuenta de traer, creo que no les mandé los proyectos y leyes sancionadas en mi época de diputado, como para que uno diga, bueno, esto es lo que tengo, ¿no? Por ejemplo, hace poquito incluso se sancionó todavía un proyecto mío, que es el de alcoholemia cero, uh-huh. Lo presenté yo.
Sí, sí, sí.
Y bueno, hay unos proyectos muy lindos que se presentaron, algunos son leyes y, bueno, es bueno que la gente los conozca, ¿no?
Bueno, y perdón, porque esta cortita lo va Eli y luego te dejo, porque así como hablamos de esta interna radical, bueno, usted está en la lista de Gustavo Martínez, que encabeza a Gustavo Martínez como candidato a gobernador, y él atravesó, por lo menos en los medios de comunicación, no se ha dejado de hablar de la interna que había en el peronismo, de qué pasaba entre Pepo, Gustavo, Coqui, Vasilev. ¿Cómo lo vivió usted en este caso?
Ahí sí que soy outsider, la verdad, para serte sincero, porque es el problema entre los peronistas.
Claro.
Te digo la verdad, yo si bien integro el gabinete, no estoy en el humo de la discusión peronista. Es más, yo tengo muy buena relación con, y me tratan muy bien, tengo que decirlo. Pero con algunos tengo mejor relación que con otros y no es que los conozco en profundidad. Yo, con Aída, por decirte, yo medio que la miraba y ya sabía que lo que estaba pensando Aída, ¿no es cierto? Pero estuve en la mesa chica del radicalismo, pero no me ofende no estar en la del peronismo, porque no corresponde que esté. Al fin y al cabo, insisto, a mí me tratan muy bien, me dan esta posibilidad de ser diputado. Para mí es un halago porque, imagínate, ponete en mi lugar. Yo he peleado, en el buen sentido de la palabra, con el peronismo, por espacios de poder, durante mucho tiempo, yo creo haberlo hecho con altura, a la vez nunca me sentí ofendido por lo que me podían decir los peronistas. Terminé la diputación, para mi sorpresa me convoca Gustavo a esto, sinceramente luego fue sorprendente, y lo mismo que lo del sábado, cuando me llaman para... Yo estaba tomando mate en mi casa, totalmente fuera de las discusiones. Obviamente desde afuera veo que la disputa entre Coqui y Pepo, no es algo que uno lo tenga que preocupar porque es propio de la política, mientras se hace con altura. Entonces, sí un poquito me preocupa y hasta te diría me molesta cuando escucho algunos dirigentes del peronismo que hacen críticas que van al tobillo, no hace falta, uno debe criticar con altura. Por ejemplo, el tema de la Plaza 25 de Mayo. Todo el mundo sabe lo que pasó, los problemas que tuvimos con la cuestión del financiamiento, con la cuestión del dólar, cómo subió, que las empresas nos dejaron de lado porque porque no les convenía. Entonces tuvimos que hacer toda una reformulación administrativa. El error nuestro tal vez fue no comunicarlo apropiadamente para que la ciudadanía lo conozca. Entonces se prendieron de eso un montón de dirigentes políticos que jamás te van a decir una propuesta alternativa, solamente critican. Ahora que la plaza está divina, está hermosa, nadie dice nada. Pero bueno, así nomás. Por eso la política está tan degradada, ¿no? Por los dirigentes políticos que no se les cae una idea.
Bien, para aquellas personas que por ahí quieran conocer los proyectos del ex diputado Sergio Vallejos, pueden hacerlo a través de la página de la legislatura, legislaturachaco.gov.ar. Van a la sección de leyes, pueden buscar por año y por legislador y por tema también van a poder encontrar en caso de que quieran conocer. Pero le quiero preguntar, volviendo, ¿no?, a esto de lo del radicalismo, porque sabemos que ha tenido un costo político y quiero saber si efectivamente ha tenido esta decisión de dar quórum en su momento y aprobar el presupuesto para que el gobernador Domingo Pepo, que venía gobernando durante un año sin guita, básicamente, ¿qué costo tuvo para usted, que fue la única persona que se sentó a debatirlo?
Sí, la historia rápidamente contada es así. Pepo pretendía que le diéramos un crédito, para lo cual necesitaba dos tercios de los votos, un crédito, y que le aprobáramos el presupuesto. Como yo no soy especialista en el tema, lo consulté con otros diputados que supuestamente sabían más que yo y me decían, mira, lo que hace falta es que el crédito salga por afuera del presupuesto y que tenga un tope. No se le puede dar, digamos, sin monto.
Un cheque en blanco.
Yo recuerdo que me fueron a ver a mi propia casa, dirigentes peronistas, que yo tengo buena relación, entonces, a partir de ahí, yo le dije, mira, decile a Pepo que cambie esto, no lo vamos a votar, pero si lo cambia, lo votamos. Porque es lo que me está pidiendo el bloque, que tenga tope y que la ley salga por afuera del presupuesto. ¿Y qué pasó? Cambiaron. Le pusieron tope e hicieron otra ley. Estaba el presupuesto y una ley distinta con tope, que era lo que pedíamos los radicales. ¿Qué teníamos que hacer?
Votar.
¡Votar! No es tan difícil. Pero ¿cuál es la trampita? Yo no sé si decir esto o no. Detrás de todo esto hay un personaje que una vez más quería decir: acá el que manda soy yo y se vota cuando, mis diputados votan cuando yo digo. Yo recuerdo haber dicho en ese entonces unas palabras que después recibí un llamado telefónico. Yo dije, acá no va a venir ningún Papá Noel a decirnos lo que tenemos que hacer, porque creo que era la época, se acercaban las fiestas,
sí,
tal vez por eso dije. Entonces, bueno, esa noche me acuerdo bajaba a una pizzería con mi hijo y suena el teléfono y del otro lado estaba esta persona que me decía, Sergio, ¿cómo me dijiste esto, Papá Noel?
Pero son lo llamó Papá Noel.
Cosas de la política, ¿qué más quiere? Se podía dejar crecer la barba y ya está. Pero bueno, ¿qué pasa? A partir de eso fui traidor de todo, me amenazaron la familia, tuve que tener guardia policial en la esquina de mi casa mucho tiempo, que encima me mandaba muchas veces chicas que me pedían que le preste el baño, todas esas cositas. Claro, no voy a dejar a la pobre policía ahí sin ir al baño, ¿no?
Claro.
Yo no lo pedí, pero eso por tomarlo, digamos, un poquito de gracia, ¿no? Pero no es gracioso, porque que suene el teléfono, que pase en la noche gritando cosas, Vallejo, te va a pasar tal cosa, y ahí vive mi familia, no es chiste, no es gracioso. Y no hubo un solo teléfono radical que me llamara para decirme que se solidarizaba conmigo. La que sí, Elia Cuesta. Elia Cuesta me dijo, mira, Sergio, es más, ella gestionó la guardia, yo le dije, no, deja. Bueno, son las cosas que la gente no sabe. Te digo más, hace poquito fui a la cancha de Foré con mi hijo y había un actual concejal y gritaba y yo pensé que me estaba saludando. Yo estaba con otro amigo, también éramos tres, mi hijo, un amigo y yo. Y me dice, che, me parece que esta tipa te está insultando, ¿quién es? Entonces yo paré la oreja y efectivamente me estaba diciendo HDP, HDP, HDP. Adelante mi hijo, ¿viste? Todavía por aquella cuestión, y yo a todos le dije, el día que quiera, así como ustedes me preguntaron, yo le invito a tomar un café, les pago el café y les explico por qué se votó. Porque realmente no teníamos más excusa. Los peronistas hicieron lo que les veníamos pidiendo. En fin, pero bueno, lamentablemente sobre esa discusión tan nefasta construyen el escenario político y los que la pagan es la gente, ¿no? Y la democracia, porque los chicos jóvenes creen que la democracia pasa por ahí, no es así. Los que vivimos lo que es la dictadura, yo soy grandecito, si bien no la sufrí como otros sí la han sufrido, bueno, tenemos que ver de qué manera dignificar la democracia para que no crean que de la mano de la democracia viene la corrupción. Todo lo contrario. Todo lo contrario. La democracia nos permite que haya un contralor que los gobiernos dictatoriales no permiten. Pero la gente está tan cansada de que los candidatos todos estén procesados, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué le podemos ofrecer? Vos sabés que la palabra candidato viene de cándido, que significa puro. Entonces, no son, no tienen ese perfil griego, ¿no?
Sergio, muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, las puertas de La Urna y el Sobre abiertas y a su disposición para lo que necesite.
Bueno, muy amable, muchas gracias. Nos seguiremos viendo. La semana que viene estaremos presentando en sociedad, de alguna manera, a todo el equipo. Así que les voy a avisar.
¿Dónde se va a hacer el lanzamiento? ¿Está previsto?
Y lo pensaba hacer en la Merian, pero no me da el presupuesto. No, mentira. No, la verdad que estoy viendo que cómo lo hago. Porque la verdad, un minuto más terror. Sí. La gente, yo tenía dos posibilidades. Buscaba gente que no esté tan, digamos que sea la élite de los distintos temas. O buscaba los mejorcitos, pero con el problema cual. No tienen tiempo, porque están a full. Entonces dije, bueno, mi compromiso es molestarlo lo menos posible. Y hacer, aunque sea, si hacemos un lanzamiento que no sea presencial, me mandan la fotito y yo informo. Ya le voy a buscar la vuelta, vamos a ver cómo lo hacemos. En la hipótesis máxima que sea presencial, pero vamos a ver.
Perfecto.
Muchísimas gracias, Sergio.
Era el precandidato a diputado provincial por la corriente de expresión renovada.